Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a José Roberto Ruiz, él es presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE. Roberto, ¿cómo estás, José Roberto? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen, me da mucho gusto estar con ustedes.
Yo me imagino que ustedes están con un trabajo vueltos locos con el PREP. Cuéntanos, ¿por qué en algunas entidades hay tanto retraso? No sé si ya tengan los resultados definitivos de entidades de aquí en la alcaldía de Xochimilco, pero Veracruz va lento, Campeche, Laida Sansores, yo sé que estamos reñidos, pero Laida Sansores está muy enojada que porque estamos retrasados el conteo. ¿Qué pasó ahí? En algunos casos ya acabaron y otros no. Cuéntanos.
Con mucho gusto, Mari Carmen. Hay que mencionar a la ciudadanía que los PREP de las elecciones locales son responsabilidad de los organismos públicos locales, son instituciones distintas al INE. El INE ha tenido su propio PREP para las elecciones federales, de hecho ahorita a las 8 de la noche lo concluimos con nada más ni nada menos que el 99.55% de las actas capturadas, es decir, prácticamente el 100%, está pues a la vista y ha estado siendo consultado estas últimas 24 horas, y pues sí se requiere en efecto pues que se revise a profundidad en el sistema electoral pues este desempeño de los organismos públicos respecto a sus PREPs.
José Roberto, ¿cómo estás? Se saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Mucho gusto, Marco Antonio, a sus órdenes.
Pues para que nos platiques, por favor, desde tu punto de vista, lo bueno y lo que podrían mejorar en el INE luego de esa elección, que desde el punto de vista ciudadano, a mí me parece que fue una elección muy, muy positiva, pero cuéntanos tú, con una visión autocrítica, ¿qué viste?
Sí, con mucho gusto, Marco. Mencionaría en primer lugar, como parte positiva, que el INE ha refrendado su gran capacidad logística. Es realmente un trabajo impresionante instalar, pues, en este caso, más de 162,000 casillas. Es un trabajo de muchos meses, hay mucha planeación. En realidad venimos trabajando con esta elección prácticamente desde mayo del año pasado. Y por otra parte, pensamos que hay un aspecto positivo, Marco, en el sentido pues de una gran capacidad explicativa que tuvimos que implementar en esta elección para demostrar a la ciudadanía que ir a votar era seguro, no obstante el contexto de pandemia. Hicimos muchísimos protocolos, prácticamente no ha habido ninguna actividad del proceso electoral que no tuviera sus propias medidas de mitigación de riesgo de contagio, y creo que hay ahí un gran aprendizaje y unos grandes frutos que se pudieron cosechar. Y la parte autocrítica, pues yo diría que necesitamos la perspectiva de todos los trabajos que hicimos, tendremos informes y evaluaciones. Habrá que analizar los resultados de esos informes que vendrán en las próximas semanas, y con mucho gusto estamos abiertos a autorrevisar qué es mejorable.
Desde luego, estamos platicando con José Roberto Ruiz, él es el presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE, y vaya que le salió bien, José Roberto, te saluda José Yuste. Oye, cuéntanos, ¿cómo es la capacitación que hicieron con todos los ciudadanos, todos los vecinos que estuvieron en las casillas? Porque vaya trabajo que hacen, lo hacían con gusto, pero obviamente pues se le dedican todo el día. ¿Cómo es esta capacitación? Cuéntanos un poco.
Sí, con mucho gusto, José, gusto en saludarte también. Es un trabajo que se prepara desde meses atrás. Desde el año pasado aprobamos toda una estrategia de capacitación. Afortunadamente tuvimos la experiencia de hacer la capacitación ya en la pandemia durante las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo. Esa parte de integrar las mesas directivas sí es netamente del INE, no de los organismos públicos locales. Y bueno, con base a muchos documentos, mucha planeación, en principio se generan esquemas muy estrictos de cómo seleccionar a las personas que harán la capacitación. Son las y los capacitadores asistentes electorales, las personas que andan visitando en suma cada uno de los domicilios para buscar a la ciudadanía sorteada. Ahí hay un trabajo fuerte, son miles de aspirantes los que desean colaborar temporalmente con el INE. Y bueno, ya una vez que se selecciona a las y los mejores, sí ya salimos a campo a partir de otro procedimiento muy estricto que básicamente tiene por característica basarse en la suerte. Se hace un sorteo para ser funcionario. Nadie tiene garantizado ser funcionario o funcionaria. Y bueno, se divide esta capacitación en dos etapas, José. Una primera aproximación para informar a grandes rasgos en qué consistiría pues la actividad de integrar las mesas directivas, y ya en una segunda etapa, prácticamente pues mes y medio antes de la elección, se dan los conocimientos y las habilidades propias de la función que se hace en la casilla, es decir, presidente o presidenta, secretario o secretaria, escrutador o escrutadora. En suma, son procedimientos muy estrictos. Creo yo que para fortuna de nuestro país, José, tenemos un procedimiento así, porque significa que son las y los ciudadanos quienes reciben la votación, nuestros vecinos y vecinas, y eso le da aún mucha más transparencia a las elecciones, José.
Oye, a ver, algunos datos generalizados. La participación fue del 52.67%. Es récord para una... Corrígeme si el dato está bien, lo estoy tomando el prep aquí que estoy checando. ¿Es récord para una elección intermedia?
Sí, es correcto el dato, Mari Carmen, y es un récord en este pues siglo. Es decir, hubo ya elecciones intermedias en 2003, 2009, 2015, y de todas esas es la ocasión en que más participación ha habido. Eso nos complace mucho porque significa que hay una ciudadanía cada vez más participativa, más madura, más consciente de la importancia de formar parte de las elecciones, así lo interpretamos. Y por otra parte, yo diría encomiable que la ciudadanía haya salido a las urnas, no obstante el contexto de pandemia. Es decir, la pandemia no ahuyentó a las personas de las urnas, y eso lo observamos incluso desde las elecciones del 18 de octubre pasado en Coahuila y Hidalgo.
Claro, José Roberto, en cuanto... Yo sé que todavía falta y que tendrán que hacer un análisis de lo que ocurrió en cuanto a quienes votaron, pero tal vez con la información que ustedes tenían previamente de quienes votarían por segmentos, por edades, etcétera, etcétera, más o menos, ¿quiénes son los que votaron? ¿Votaron más las personas adultas mayores, los jóvenes, las amas de casa? ¿Quiénes votaron?
Bueno, la historia nos indica, o los estudios previos nos indican, Marco, que sí suelen votar más las mujeres que los hombres. Los jóvenes, en cuanto tienen su credencial para votar, sí acuden a votar como una novedad, pero después lamentablemente se alejan varios años hasta que ya llegan nuevamente alrededor de los 30 y tantos años a acercarse a las urnas, cuando dejan pasar pues prácticamente todos los años 20 de su vida para no ir a las urnas y ya luego vuelven a regresar. En términos generales, obviamente esa información nos ha servido para focalizar con campañas de difusión, de promoción de la participación. Es cierto también que en las zonas rurales hemos observado que es donde más se participa. También hemos observado que hay estados que tienen una constante participación, unos porcentajes muy llamativos, como por ejemplo en Yucatán, en Campeche, en Querétaro. Entonces sí hay mucha información al respecto y la utilizamos para focalizar estas estrategias de promoción de la participación, Marco.
Así es, desde luego. Oye, solo un poco comentar, ¿qué pasa después cuando cierran las casillas? Porque todavía hay trabajo, la verdad es que cierran a las 6 de la tarde, bueno, algunas sí se quedan hasta las 6:30, pero hay trabajo que hacer.
Sí, es muy importante tu pregunta, José, la agradezco, porque en realidad la ciudadanía pues desconoce muchas de las actividades del INE, incluso pues antes de las elecciones regularmente escuchamos que se cree que el INE no hace otras actividades, pero bueno, estamos actualizando y entregando credenciales permanentemente, hacemos la fiscalización de los gastos ordinarios de los partidos, estamos ahorita ya trabajando con la redistritación del país a partir del censo de 2020 que hizo el INEGI. En suma, son muchas actividades, pero yendo a tu pregunta, se mencionaría que se hace el escrutinio de cómputo cuando son varias elecciones, pues se llevan algunas horas esas actividades, se tienen que trasladar nuevamente los paquetes electorales a las oficinas, a las bodegas electorales, en suma, de las autoridades electorales. Regularmente se hacen estos, bueno, no regularmente, quise decir generalmente estos cómputos distritales o municipales comienzan a partir del miércoles siguiente a la elección, así será para nosotros pasado mañana, y ahí se revisan los paquetes o se pueden contar voto por voto conforme a causales de la propia ley para que los partidos tengan todo el derecho a tener claridad de cómo fueron esos resultados. Si hay errores aritméticos en las actas, pues ahí se dilucidan esas situaciones. Y los ganadores ahí son quienes tengan más votos, se entrega su constancia y empieza a correr el plazo para que se impugne, se vayan esos asuntos al tribunal. El tribunal a su vez tiene plazos para resolver porque se tienen que instalar por los nuevos congresos, los nuevos ayuntamientos, en este caso que la Cámara de Diputados y Diputadas a finales de agosto para iniciar su periodo del 1 de septiembre. Entonces, ese es a grandes rasgos, José, el procedimiento, las grandes actividades. Nosotros obviamente vamos a estar fiscalizando todas estas campañas, eso sí es también parte que hace, una actividad fundamental que hace el INE, tanto de lo local como de lo federal. Pues prácticamente a mediados de julio, el próximo mes, toda la fiscalización, todos los ingresos y gastos, haremos los dictámenes correspondientes.
Oye, y que nos queda un minutito, ¿qué va a pasar ahí si un candidato detectan abiertamente que se brincó la barba y gastó más de lo que debería?
Bueno, afortunadamente ya la Constitución es muy clara, a partir de la reforma de 2014, Mari Carmen, hay reglas muy pues específicas sobre la prohibición de rebasar topes de gastos de campaña. Tenemos toda esta información afortunadamente para poderla revisar, porque los partidos tuvieron que estar informando sus gastos de campaña en tiempo real. Tenemos todo un sistema donde se carga toda esa información y estaremos revisando. Ya ha habido casos de nulidad de elecciones municipales por esas situaciones, e incluso a nivel federal pues se han encontrado por triangulaciones y todo eso ha ido...
Claro, José Roberto Ruiz, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gracias,
Roberto.
Con mucho gusto, saludos.
Vamos a un corte, regresamos.